José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Es una noche muy futbolera la que estamos viendo en el partidazo. Venimos de contar lo que ha pasado en el Paris Saint-Germain 2, Atalanta 1, es el primer semifinalista. Me ha mandado Angelito, Ángel García, declaraciones de Nasser Al-Khelaifi sobre Neymar y Mbappé, que le han preguntado, oye, ¿se quedan aquí? Y ha dicho, queremos ampliarlos, por supuesto. Nunca se van a ir, se van a quedar, estoy seguro, como para desprenderte de Mbappé y de Neymar en esta noche, por ejemplo, que el Paris Saint-Germain se ha metido en semifinales. Digo que es una noche futbolera porque vinimos de hablar de eso, del partido de mañana, del Leipzig Atlético de Madrid, que es un gran partido, y ahora vamos con otro super partido. Son los dos únicos equipos que están en la competición que han ganado el título, el Barça y el Bayern de Múnich. Elena Condis, Barcelona, ¿qué tal, Elena? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy bien, buenas noches, Corro.
¿Cómo está el Barça?
Bueno, pues está bien, al menos eso es lo que nos llega desde el vestuario. La mejor noticia es que Messi está en plenas condiciones para jugar contra el Bayern. Hoy ha entrenado ya sin el vendaje en la pierna izquierda que llevaba ayer y lo ha hecho con absoluta normalidad. Setién ha dado una convocatoria de 26 futbolistas, 9 son del filial. El equipo viaja mañana a Lisboa sin un Titi lesionado y sin Arthur apartado, son las dos únicas ausencias. La gran novedad es Dembélé, aunque sin el alta médica. Mañana van a decidir después del entrenamiento en Lisboa si está o no en el banquillo. Vuelven también, en su caso, para ser titulares Arturo Vidal y Busquets tras cumplir sanción. Y va Braithwaite, a pesar de no estar inscrito en Champions. Setién hoy sigue dándole vueltas al once. La gran duda es si apostará por 4 en el medio y sacrificará a Griezmann o mantendrá a Griezmann, que por cierto hoy ha dicho que él ya se ha hecho la maleta hasta el día 23 y que se lleva la PlayStation a Lisboa en una entrevista en los medios del club. Vamos, que Griezmann tiene fe y que espera ser titular este viernes. Mañana aterrizan en Lisboa al mediodía, por la tarde entrenan a las 6:30 en el Estadio de la Luz, el escenario del partido, y antes hablarán Setién y Arturo Vidal, que es el espía de este Barça, porque es quien más conoce al Bayern. Antes de fichar por el conjunto azulgrana, estuvo allí jugando 3 años.
Siempre cuento yo la misma historia sobre las intenciones que tiene un equipo cuando se va a un viaje largo con varios partidos, una que contaba Iturriaga, que viendo la muda que metías en la maleta, sabías un poco hasta dónde creías que ibas a llegar. Ahora hay que medirlo por los juegos de PlayStation que te llevas para estar allí concentrado en ese sitio, ¿no? Por ejemplo, en Lisboa. Bueno, la noche es muy futbolera, tanto que hemos llamado a Juan Carlos Unzué, que estuvo en el cuerpo técnico del Barcelona, que camino de la quinta en semifinales eliminó al Bayern 3-0 y 3-2. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bien, bien. La verdad es que disfrutando también del verano y aquí en la Costa Brava con mi mujer y bueno, con amigos, ¿no?
¿Has visto el partido del Paris Saint-Germain o no?
Sí, he estado viendo el partido, sí.
¿Qué te ha parecido?
Bueno, pues me ha parecido un partido muy interesante, sobre todo porque hemos visto dos equipos que querían la pelota, dos equipos que han sido valientes y, curiosamente, quizá hemos visto un Atalanta que nos había llamado la atención, sobre todo por su capacidad con el balón, y hoy hemos visto, creo, que un Atalanta que, bueno, como consecuencia quizá de hacer ese primer gol, pero también ya lo había hecho hasta ese, desde el minuto uno, un Atalanta muy, muy agresivo, una presión altísima, continuamente incomodándole el inicio de juego al propio PSG, y bueno, han conseguido, vamos a decir, pues tener la posibilidad de pasar a semifinales hasta el último momento, pero creo sinceramente también que por oportunidades quizá el PSG era más merecedor de pasar, ¿no?, en el cómputo general de los 90 minutos.
¿Qué te ha parecido esta noche Neymar, que le conoces tú muy bien?
Pues me ha parecido pues lo que siempre he pensado de él, que es un jugador fantástico y, bueno, me imagino que le tiene muchas ganas a esta Champions, ¿no? Las últimas no ha tenido fortuna, han estado las lesiones de por medio, no ha podido brillar. Él sabe que Europa y la Champions es lo que le va a dar, vamos a decir, ese extra, pues como futbolista, y bueno, pues hoy ha sufrido, ¿no? Quizá ha habido algún momento en que ese uno contra uno, esta sensación de ganar los duelos, ha hecho que las jugadas fuesen quizá en alguna situación excesivamente individuales, pero por ejemplo, bueno, más allá de que no estaba acertado en el gol, la jugada, por ejemplo, del segundo gol, el pase que le hace a Mbappé es un pase
tremendo,
fantástico,
sí, sí,
¿no?
¿Te lo traías para el Barça otra vez o no?
Bueno, yo no sé si realmente las segundas partes suelen ser buenas, ¿no? Sí. Como se suele decir, ¿no? Yo creo que en estos casos es importante lo que evidentemente primero el club pueda hacer y quiera hacer. Sin ninguna duda es clave lo que el jugador realmente sienta, y si él quisiera venir, pues evidentemente no sería ya venir a descubrir algo, sino a volver, ¿no? A disfrutar posiblemente, ¿no? Y eso es lo que le puede animar. A partir de ahí, bueno, hay una serie de connotaciones que tuvo su salida, pues que de entrada pueden crear ciertas tensiones, pero como todo en el fútbol, sabemos que los resultados y los rendimientos son los que callan bocas, ¿no?
Sabes que estamos aquí hablando del partido del Paris Saint-Germain, los sabios, los que saben de esto de fútbol internacional, han dicho algunos que los mejores partidos, o sea, cuando ha estado bien, bien de verdad, que le parece que ha jugado mejor en el Paris Saint-Germain que en el Barça. ¿Estás de acuerdo o no?
Bueno, yo creo que en el Paris Saint-Germain posiblemente puede ser más protagonista, no digo único, pero sí este tipo de jugadas que hoy hemos visto, por ejemplo.
Hoy, mientras no estaba Mbappé, él se ha sentido el rey del mambo. Ha dicho, aquí estoy yo, me las llevo todas, ¿no?
Así es. Y él tiene esa personalidad y esa ambición, ¿no? Y obviamente yo creo que el día que marchó del Fútbol Club Barcelona, lo que venía a decir era un poco esto, ¿no? Yo quiero, bueno, apostar por ser un día el número uno. Sé que estando hablando del número uno, esto es imposible. Le tengo que hacer, en cierta manera, la competencia, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que él lo que nunca ha tenido, vamos a decir, es miedo a asumir esas responsabilidades. Hoy así lo ha hecho también, ¿no? Porque era cuando más lo necesitaba el equipo, y bueno, lo que digo, no ha estado acertado de cara al gol, pero es que las jugadas que él es capaz de crear, a veces individual, a veces a través de combinaciones también, son de un nivel.
No es solo los goles, sino el peligro que genera, o sea, las veces que llega al área, porque no todas van a terminar en gol, sino todas las veces que llegas.
No, así es. O sea, al final todo acaba llegando como consecuencia de, ¿no? Entonces, sí, el Paris Saint-Germain al final acaba haciendo daño en el minuto casi 90, pero todo viene como consecuencia del desgaste que el Atalanta ha tenido que hacer para intentar parar, sí, ya no solamente a Neymar, que sí, que quizás ha sido el más difícil de parar, ¿no? Porque además, como hemos dicho, vamos, han hecho mucho duelo individual, ¿no? Entonces, ahí había jugadores, vamos a decir, con capacidades condicionales y técnicas de mayor nivel que los del Atalanta. Por eso tiene mucho, mucho valor para mí lo que ha hecho el Atalanta, y es para aplaudir, ¿no? Porque han estado a punto de tener el premio, ¿no?
Bueno, Unzúa, lo nuestro, que es el Barça-Bayern. ¿Te parece que es favorito el Bayern o no?
Bueno, yo, si miramos, si atendemos nada más que un poco a cómo ha acabado cada uno su liga, los últimos partidos que les hemos visto jugar, pues quizá nos podemos decantar, ¿no? Que el Bayern de Múnich pues está en un gran momento, que es un equipo muy completo, pero al final esto es Champions y esto es a un partido, y el Barcelona, como decíais antes, son los dos equipos que realmente ya saben lo que es ganar una Champions. Yo, si fuese jugador o parte del Bayern de Múnich, no me fiaría absolutamente nada del Fútbol Club Barcelona, es con toda sinceridad.
yo tampoco. Oye, sabes que los alemanes son muy picones en los partidos, en los duelos que ha tenido muchísimos con el Real Madrid en la historia, siempre picaban mucho y parece que están picando esta vez también. Rummenigge dice que Neuer es mucho mejor que Ter Stegen, Mataus que Lewandowski es mejor que Messi, son muy picones, ¿eh?
Sí. Bueno, yo creo que es un poco también la cultura alemana, ¿no? Y me atrevería a decir que incluso esta sensación un poco de los del norte, un poco de Europa hacia lo que quieren dar un poco su sensación, ¿no?
Sí. El norte y el sur de Europa, sí.
El sur, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay una parte de cultura, pero también a veces yo suelo decir que cuando uno quiere mostrar tanta o muestra tanta seguridad, tanta confianza, a veces igual estás mostrando que
debilidad,
que en el fondo tienes algo de temor, ¿no? O algo de respeto, ¿no? Al rival, ¿no?
Tú que fuiste portero y puedes analizar mejor que nadie los porteros, conoces a Ter Stegen. En esa eliminatoria de la que hablamos ya estaba Ter Stegen y estaba Neuer. ¿Qué dices tú? Los dos son extraordinarios. Esto es como Messi y Cristiano, los dos son buenísimos. Pero ¿tú qué dices de los dos? ¿En qué nivel están?
Bueno, pues yo creo que, vamos a decir, respecto a ese comentario que ha hecho Rummenigge, lo hubiese entendido en aquel momento, en aquella semifinal, ¿no? Porque uno, como quien dice, estaba empezando y el otro ya estaba, vamos a decir, totalmente, bueno, asentado, ¿no? A nivel europeo, ¿no? A nivel mundial. A día de hoy creo que esto sobra, ¿no? Yo creo que son dos porteros, además, bastante similares en sus capacidades, en la manera de entender el juego, tanto, vamos a decir, para hacer la parada final, pero también para en un momento dado cortar esa posible ocasión que el rival te quiere generar a través de jugar muy bien en relación a sus compañeros. Y después son dos porteros que realmente, bueno, pues están en el top 3 de lo que son capaces de hacer en cuanto el balón lo tiene su equipo y los utilizan sus compañeros para crear esa primera superioridad, ¿no? Entonces yo creo que vamos a decir, para mí el dato que les diferencia más a uno y al otro no son sus capacidades, yo diría que ni incluso los títulos que han ido consiguiendo, sino la edad. Y la edad corre muy a favor de Mark, ¿no? Porque al final son prácticamente 6 años de diferencia entre uno y el otro, ¿no? Entonces yo creo que Mark aún está posiblemente por dar aún su mejor nivel, ¿no? Y quizá Neuer ya tiene pues más complicado el poder mejorar los rendimientos que ha tenido hasta ahora, ¿no?
Habría que jugársela aún no valen las manos, ¿vale? No valen las manos, solo con los pies, los dos con los pies. A ver, pues los dos son buenos con los pies, ¿eh? Yo no sé si Ter Stegen un poco mejor, pues...
Yo creo que los dos son muy buenos, yo creo que estoy de acuerdo contigo, y después muchas veces va a depender nuestra valoración de cómo los utilicen y de cuántas veces los utilicen sus equipos, ¿no? Entonces esto muchas veces ya no depende exclusivamente de la idea de tu equipo, sino también de la propuesta del rival, ¿no? Entonces yo creo, por ejemplo, que en el partido del viernes vamos a ver a Mark jugando bastante más de una vez y de dos y de tres la pelota desde atrás, porque yo tengo la sensación que el Bayern de Múnich va a venir a presionarle arriba en ese inicio de juego de Fútbol Club Barcelona, casi diría yo con toda seguridad, ¿no? Porque creo que es un equipo muy, muy efectivo, muy fuerte condicionalmente, y es un equipo que la línea defensiva la trae al medio campo con una facilidad y con una confianza enorme, ¿no? Hay que ver si ese comportamiento que hemos visto con cualquiera de los otros equipos que les hemos visto jugar lo repiten también con el Fútbol Club Barcelona, ¿no? Porque al final tener a Messi enfrente, sobre todo, yo he visto a muchos rivales de muchísimo nivel que les acaba condicionando, ¿no? Entonces vamos a ver, ¿no? El próximo viernes.
A gusto escucharte, Juan Carlos, que es una alegría encontrarte en la radio. Gracias por analizar con nosotros este Barça-Bayern. Que sigan bien las vacaciones. Un abrazo para tu familia, ¿eh?
Muchísimas gracias, igualmente.
Un abrazo para Juan Carlos Unzué, hablando de este Barça-Bayern. Bueno, ¿te queda alguna cosa más por decir? El positivo de Todibo, ¿no, Elena?
Sí, es el único positivo por COVID en las pruebas que pasaron ayer los nueve jugadores que debían empezar la pretemporada. Lo ha confirmado el propio Todibo esta tarde en sus redes. Dice que está bien, que es asintomático y evidentemente está en casa guardando cuarentena. El Barça ha rastreado los contactos de Todibo y no se ha cruzado afortunadamente con ninguno de los del primer equipo que viajan mañana a Lisboa. También deberá estar en cuarentena Leña, porque él sí ha tenido contacto con Todibo, a pesar de que ha dado negativo en el test PCR, pero se va a aislar por precaución, así que finalmente serán 7 en lugar de 9 los futbolistas que van a empezar la pretemporada aquí en Barcelona mañana, mientras el resto, los 26 convocados por Setién, van a viajar mañana a Lisboa para disputar esta Champions.
Mañana contamos más cosas de este Barça-Bayern que se juega el viernes. Un beso, Elena, hasta mañana.
Un beso.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Este que van a escuchar es uno de los sonidos del día, esa pregunta de Fermín Rodríguez a Parejo, que se marcha del Valencia, ha hecho una rueda de prensa telemática en la despedida y le ha preguntado por cómo lo vivían sus hijos, los hijos de Dani Parejo, su marcha al Villarreal.
Son pequeños, pero sí que es verdad que Dani me pregunta, que ahora no entiende, que si él siempre ha sido de Valencia, que por qué ahora me voy a otro equipo. Y bueno,
es triste, pero bueno, al final los niños son niños y la acabarán entendiendo. Se hará, pues, se hará del Villarreal también.
Se hará del Villarreal porque es un nuevo club, llega libre al conjunto amarillo, que ha hecho una operación extraordinaria. Nos atiende su consejero delegado, que es Fernando Ros Nogueroles. Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Primero, enhorabuena. Estáis rompiendo el mercado. Todo el mundo habla de la gran gestión que estáis haciendo, no solo en este caso, sino durante el tiempo que lleváis en el fútbol. No sé si os hincha un poco el pecho todo este elogio que os está llegando.
Bueno, estamos intentando, dentro de nuestras posibilidades, hacer el mejor equipo posible. Lo intentamos hacer todos los años. A veces casi siempre nos ha salido bien, a veces nos ha salido mal. Pero bueno, todavía es muy pronto, venimos de un año extraño, vamos a hacer un año difícil, complicado y bueno, intentamos tener, como te he dicho, el mejor equipo posible, pero bueno, todavía no empezó a rodar el balón y luego hay que demostrarlo.
Pero mira, Fernando, se van dos jugadores que son corazón del Villarreal, como son Bruno y Cazorla, y puma, rápido reaccionáis y decís, sí, traemos a Cubo, a Coquelén, a Parejo, la gente se reactiva, no sé si esto lo teníais en la cabeza, esto de Parejo y Coquelén, o cuándo surge, Fernando?
No, la verdad es que sinceramente pues teníamos, bueno, manejábamos otros jugadores y no pensábamos que fuesen jugadores factibles, ¿no? Luego, pues el mercado, las circunstancias de cada club pues hace cambiar los planes y, bueno, son jugadores que nos parecían grandes incorporaciones y que bueno, quizá hace 2-3 meses pues no pensábamos que podía ser el caso y teníamos otras cosas, la verdad, que miradas.
¿Cuándo se acerca cuando empiezan a salir la noticia, entre otras las de los compañeros de COPE Valencia, que empiezan a decir, oye, que el Valencia no va a querer a tal, ahí veis la posibilidad de incorporar a Parejo y a Coquelén?
Sí, efectivamente, ahí negamos y bueno, pues bueno, se ha dado la posibilidad, ya pues empezamos a mantener conversaciones y bueno, la verdad, esta ha sido operación, se han producido muy rápido.
La de Parejo es extraordinariamente importante porque, si no dice lo contrario, Fernando llega libre al sé que luego tiene un sueldo importante seguramente, pero que llega libre, o sea, lo habéis conseguido libre.
Bueno, nosotros siempre hemos tenido la costumbre de no decir las cosas que son entre clubes y entre jugadores y tal, no nos gusta hablar de cifras. Bueno, ha sido una negociación con el Valencia, lo digo, que las dos partes estamos contentos y ya estáis a la situación.
De los dos, Fernando, ¿cuál ha sido el más difícil, Parejo o Coquelén?
No, la verdad es que los dos han tenido predisposición, pues el Valencia pues tenía o estaba predispuesto a negociar y nosotros estábamos interesados. Entonces cuando las tres partes pues quieren que se produzca un trato, pues al final tampoco es tan complicado.
¿Está en la cabeza del Villarreal algún jugador más del Valencia?
No, en principio no, para nada. Bueno, han sido dos casos, dos posiciones que teníamos que cubrir con, bueno, teníamos un jugador cedido que hemos estado y estamos intentando todavía incorporarlo, pero es muy complicado. Bruno Soriano, que no había participado tanto en los últimos años, más Santi Cazorla, bueno, pues tenemos que reforzar el centro del campo y, bueno, se han dado las circunstancias que han sido dos jugadas de Valencia, ¿no? Pero podrían haber sido de cualquier otro lado.
¿Os quedan muchas cosas por hacer o casi todo lo tenéis hecho ya para la próxima temporada?
Hombre, yo creo que teníamos un buen equipo ya, ¿no? Y con estos refuerzos, pues más o menos tenemos el equipo armado, pero bueno, hasta el 5 de octubre termina este año el mercado y no pretendemos tampoco tener salidas ni muchas entradas. Vamos a ver poco a poco y, bueno, ahora sí que tenemos a lo mejor exceso de plantilla, algún jugador joven, algún jugador que despunta en el B y tal, que tenemos que mover y cuando ya tengamos el panorama más aclarado, pues a lo mejor, pues, y llevamos un poquito más de pretemporada, pues a lo mejor intentamos reforzar en una posición que pensemos que estemos más cojos, pero en principio bueno, pensamos que tenemos el equipo bastante armado.
Fernando, ¿en la idea lícita del Villarreal está ser el primer equipo de la Comunidad Valenciana?
Bueno, no, nosotros queremos ser lo mejor que podamos de España y de Europa, pero vamos, yo creo que para nosotros es bueno que en la Comunidad Valenciana haya muchos equipos buenos. Tenemos tres en primera división, ojalá haya un cuarto con el Elche y eso es bueno, ¿no? Yo creo que la competencia cercana te hace ser mejor y, bueno, ojalá podamos ser el mejor de la Comunidad Valenciana, que eso implique que estemos muy arriba en la Liga Española.
Tu familia es súper conocido, que tiene una relación muy directa con el valencianismo. Tu tío fue presidente del Valencia. Tu sentimiento, a lo mejor, en algún punto ha sido también del Valencia. Sabes que están sufriendo mucho, ¿no?
Bueno, yo la verdad es que ahora me dedico al Villarreal y bueno, pues oyes, ¿no? No eres ajeno a lo que se oye o a lo que se escucha o a lo que pone la prensa, pero bueno, la verdad es que ya tenemos bastante ocupación en Villarreal para preocuparnos de otros clubes.
Una curiosidad de las negociaciones, ¿negociáis con Murti, con el presidente del Valencia o son otros trabajadores del Valencia los que negocian?
Bueno, en este caso sí que estuve reunido una vez con Anil.
Sí. Vale. Oye, luego lo de Kubo, porque a Kubo le querrían, no lo sé exactamente, pero a lo mejor de los 20 equipos de Primera División lo querrían 15 o 16, y os lo lleváis vosotros, que es una cesión extraordinaria, ¿no? Porque es uno de los futbolistas de moda.
Bueno, la verdad es que estuvimos planteándolo internamente y cuando decidimos ir a por él, también fue sencillo, yo creo que...
¿Fue sencillo?
Tanto el jugador, yo creo que le gustaba nuestro club, le gustaba nuestra forma de jugar y vamos, enseguida mostró su predisposición total por venir, y el Real Madrid pues también yo creo que nos consideraba un club donde seguir creciendo, ¿no? Porque es un jugador de ellos y la verdad es que no ha sido, bueno, no, la verdad es que sí, fue sencillo, yo creo que en dos días lo arreglamos.
Sí, hablaste con José Ángel o con Florentino directamente y hecho.
Sí, bueno, no tan así, pero hablamos con el Madrid, mostró su predisposición, hablamos con el jugador, mostró su posición, tuvimos una reunión con sus agentes, enseguida nos confirmaron que sí, que el jugador quería venir y ya lo arreglamos rápido con el Real Madrid.
Fernando, ¿tiene un añadido comercial por el mercado asiático Kubo o esto que es un invento que nos hacemos los periodistas o sí realmente lo tiene?
Pues ahora lo veremos, ¿no? Desde luego las primeras impresiones es que es un jugador muy mediático, ¿no? En su país. Y lo veremos, pero bueno, desde luego nosotros no lo hemos firmado por eso. Además, es un jugador que viene cedido para un año. Yo creo que eso a lo mejor tiene más recorrido si es un jugador a más largo tiempo, pero lo hemos incorporado porque pensábamos que era un buen jugador y que nos va a aportar futbolísticamente.
Muy bien, ¿te sientes así, como he dicho yo al principio, como uno de los equipos que está hoy dando la gran campanada, ¿no? Se lleva dos jugadores del Valencia, Coquelén, Parejo, ha fichado a Kubo, Unai Emery, ¿estáis en Europa de nuevo? ¿Sentís ahí importantes en este punto o qué?
Nos han movido mucho los equipos y todos nosotros nos hemos movido bastante y desde luego pues estando más en las noticias, estando más tal, pero bueno, como te he dicho al principio, esto, bueno, se intenta de formar el mejor equipo posible, pero lo importante viene cuando empiece la liga, ¿no? Y no hemos hecho absolutamente nada, hicimos un gran final de temporada, que estamos en Europa y ojalá podamos hacer buenas competiciones, pero bueno, que también hay muchos equipos que se crean muchas expectativas y luego no cumplen con esas expectativas. Nosotros esperemos que sí las cumplamos.
¿Tenéis calculado la pérdida de ingresos de la próxima temporada o lo que dejáis de ganar o lo que vais a perder? Que está todo el mundo hablando de que es un año diferente con la maldita pandemia.
Es difícil. Las noticias van cambiando. No sé, se pensaba que en televisión un 5%. Está claro, pues los abonos a cada uno en diferente manera, pues no es difícil calcularlo, pero bueno, desde luego sí va a haber menos ingresos de los previstos por la pandemia y yo creo que afecta de diferente forma a unos equipos o a otros.
Muy bien, ¿le has hecho el carnet de socio al hijo de Parejo?
No te preocupes, que se la del Villarreal rápido. Aquí tratamos muy bien a la gente y seguro que, bueno, será del equipo de su padre y bueno, cambiará pronto.
No, además, cuando he visto llegar a Parejo, rápidamente se ha puesto la mascarilla amarilla, ¿no? Enseguida te haces del equipo, ¿verdad?
Él es un profesional.
Hay que vender imagen, sí, total.
Y obviamente, pero bueno, yo creo que la gente que está en nuestro club casi siempre luego, pues... Nos tienen estima.
La familia de Ross, señores, para mí hacéis casi todo, no sé si todo bien, pero lo que sale al exterior es un ejemplo de gestión y lo habéis demostrado en estos días, así que enhorabuena, felicidades, que el verano sea leve y que el regreso a la competición sea muy bueno, ¿eh?
Vale, pues muchísimas gracias.
Un abrazo. Fernando Ross Nogueroles, vale, que es el consejero delegado del Villarreal. Villarreal, Juan Igual. Hola, Juan.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buena.
Habéis roto el mercado, ¿eh?
Sí, porque es el equipo, es el club que más se está moviendo, ¿no? Y que más jugadores también importantes, ¿no? Se ha traído a Coquelén, a Parejo del Valencia, a Cubo, que era, como tú bien dices, deseado por muchos clubs, y la verdad es que está en el foco, ¿no? De todos los aficionados al fútbol, con lo bien que está fichando. Lo que pasa es que ahora, claro, crecen las expectativas, ¿no? Supongo que la presión que tendrá ahora el club es la de mirar un poco más arriba, y el año que viene, con esta plantilla, con los futbolistas, grandes futbolistas que ya tiene, como Albiol, como Pau, como Borra, como los delanteros, Gerard y como Alcácer, yo creo que este equipo tiene que tener la presión de intentar meterse en Champions entre los cuatro primeros.
Lo que me sorprende, como lo cuenta Fernando, todo ha sido fácil, ¿eh? No ha habido ninguna dificultad, Parejo sí, Coquelin también, Cubo, todo fácil, no ha sido nada difícil.
No, ya te digo que sí que es las negociaciones que Fernando sí que ha sido complicado, que ha trabajado mucho. La verdad es que, bueno, ha sido también el tema del Valencia, de traerse a Parejo y a Coquelin. Bueno, pues ha sido una situación que se ha aprovechado de este clima reinante en el Valencia para sacar a los futbolistas. A Parejo, por ejemplo, es increíble, ¿no? Que se lo haya podido sacar a coste cero, sin pagar nada, solo la ficha que tiene. Y la verdad es que también, Corrochano, hay que comentar que en las redes sociales la gente, los aficionados del Villarreal, están súper ilusionados con este nuevo proyecto, con estos fichajes y con la ilusión quizá y con también el fichaje de Emery, que no lo hemos comentado, ¿no? Pero Emery es un entrenador que se le ficha para estar muy arriba, incluso quizá para ganar un título.
Es que el día de hoy es Coquelin y Parejo, 8 millones paga el Villarreal. Bueno, los sueldos son muy importantes, ¿eh? Pero paga 8 millones y vende al Getafe a Enes Unal por 9 millones de euros. O sea, el día, o sea, tú te pones en la cabeza de la gente de Villarreal y dices, joder, vaya operación hemos hecho en el día de hoy. O sea, más uno y tenemos a Parejo y a Coquelin.
Claro, es que es increíble, es que es de loco, es que en cualquier otra circunstancia, si no fueran jugadores del Valencia, le hubiera costado a Coquelin y Parejo 20 o 30 millones de euros. Vamos, eran cifras inalcanzables, ¿no? Pero, como te decía, ha aprovechado esta coyuntura para hacerse con dos futbolistas muy importantes que supongo que también le van a dar mucho, ¿no?, al Villarreal esta temporada, y a ver si lo consigue, ¿no?, este proyecto de Fernando Roch, que quizá en los últimos años había bajado un poco, pero ahora, con estos fichajes, vuelve a recuperar esa estela de nombres importantes, ¿no?, como en un pasado tuvo el Villarreal.
Juan, igual, Villarreal, un abrazo.
Un abrazo, hasta
luego.
Mañana.
Vamos a Valencia. Rafa Beirejo, que está de guardia durante todo el verano. Hola, Rafa, ¿qué tal?
Buenas noches. ¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches.
Has escuchado a Fernando, que ha dicho, le he preguntado si la noticia de Deportes Cope Valencia le sirvió de pista para fichar a Parejo de Coquelin, y dijo, sí, preguntamos. Después de eso preguntamos a ver si era posible.
Bueno, pediremos una comisión, ¿verdad? No, fíjate, estaba escuchando a Fernando Rocha atentamente, y ahora mientras escuchaba a Juan igual, lo que me transmitía es que todavía esta entrevista al consejero delegado del Villarreal va a hacer un poquito más de daño al Valencia, porque todavía que te digan que ha sido sencillo, duele más. Decía Juan, es que se lo han puesto votando, y que él, Fernando Roch, reconozca que ha sido tan sencillo. Hombre, han colaborado mucho, lo hemos contado, los futbolistas, el hecho de, y esto la gente dice, pero ¿cómo puede ser que esa sea un hándicap tan importante en una negociación? El hecho de quedarse a vivir en Valencia ha sido fundamental, sobre todo para Parejo, pero también para Coquelin, que tenía una oferta del Mónaco, que la reactivó cuando salió la lista negra que destapó Deportes Cope Valencia, pero que enseguida que le llegó lo del Villarreal, dijo, oye, yo me quedo a Valencia, Valencia se vive espectacularmente, tengo aquí a mi familia, a mi casa, todo ya asentado, está a 70 kilómetros, montamos un autobús, Alcácer, Parejo, Iborra, van todos para allá en un autobús cada mañanita, así
claro,
que
claro.
Es que ha sido, yo creo, insisto, yo escuchándolo, sabiendo lo que está sufriendo la afición del Valencia en los últimos días, todavía me hacía más daño escuchar a Fernando Roche en esta entrevista del Partidazo diciendo que, además de todo, ha sido sencillo, esa es la palabra.
Sí, que no ha sido una operación de esta que se cierra en el último día de mercado.
No, es que
no,
sabes,
le dejas irse.
Claro, es que sabes lo que pasa, que la sensación es, lo ha regalado. Y escuchando a Fernando Roch de que ha sido sencillo, efectivamente, acaba por demostrar eso, que ha regalado a tu centro del campo titular, que ha regalado a tu capitán 9 temporadas en el Valencia, y que evidentemente es una sinrazón, una tras otra, en lo que está ocurriendo en las últimas, bueno, iba a decir en las últimas semanas, ¿verdad?, en los últimos años en el Valencia, pero cogiéndonos a lo más reciente en las últimas semanas en el Valencia.
Acude esta noche de nuevo Fermín Rodríguez. Hola, Fermín, ¿qué tal?
Hola, Corro, Rafa, buenas noches.
Te van a llamar el Cebolla, ¿sabes, no?
¿Cómo has tocado la fibra, ¿eh? Últimamente en el confinamiento.
No, has tocado la fibra ahí de Dani Parejo en el día de hoy, ¿eh? Bueno,
es que en los últimos años, Corro, nos hemos habituado a ver a los hijos de Dani cantando el himno del Valencia la celebración de la Copa.
Son 9 años.
Le pidió a Mestalla porque decía que se le ponía la piel de gallina que cantara el himno regional, ¿no? Entonces, claro, yo sabía que para Dani había sido seguro un trago muy amargo el decírselo sobre todo al mayor, a Dani Junior.
Ahora, Parejo le ha dado la vuelta al calcetín, porque los dos recordaréis una noche en el partidazo con Juanma Castaño y Hugo Ballester, que Parejo relató cómo por la calle en Valencia le llamaban perro. No serían todos, pero alguno sí se lo llamaba. Pero al final, ahora cuando se va, la gente dice, ostras, Parejo que ha estado aquí 9 años, el capitán, la Copa del Rey, el sentimiento que estás tú contando, Fermín, y duele que se vaya Parejo, ¿eh?
No, claro que duele, si es que al final se va un futbolista que precisamente ha cometido errores, pero que Dani siempre ha pedido la pelota. A mí por eso me ha parecido siempre un futbolista espectacular, de un rendimiento altísimo, más allá de que es cierto que ha cometido errores y que a veces pues no ha estado muy afortunado, pero al final tú repasas, está entre los 10 jugadores con más partidos con la camiseta del Valencia y sobre todo que con Marcelino, y yo creo que ahí tiene mucho que ver también su mujer, con Isabel, él ha alcanzado una madurez tremenda y en los últimos años yo creo que ha ejercido de capitán, dando un rendimiento espléndido en el terreno de juego, y para todo el mundo se le van a quedar para siempre pues las palabras después de la Copa del Rey. Y no olvidemos que es que el Villarreal, lo decíamos, Corro, se lleva al centro del campo que le ganó Copa del Rey al Barça de Messi. Eso
es increíble.
Yo creo que es una gestión espectacular del Villarreal y todo lo contrario del Valencia.
Dos sonidos para terminar. Este de Parejo, un poco ampliado con la pregunta de Fermín sobre el sentimiento que tiene su familia por el Valencia, y otro que ha ocurrido esta tarde también en Valencia.
Me hubiese gustado retirarme en el Valencia. Estoy triste, dolido, porque llevo 9 años aquí, he vivido situaciones muy bonitas, pero bueno, me informan cuando estaba la competición en juego de que la intención del club era que el año que viene no siguiese.
Tus hijos son muy del Valencia. ¿Te han dicho algo? ¿Cómo se lo has dicho? ¿Cómo se lo han tomado?
Es triste, pero bueno, al final los niños son niños y la acabarán entendiendo. Se hará de Villarreal, imagino.
Yo te digo que tengo la conciencia muy tranquila. Me quedo con los mejores momentos y estoy muy orgulloso de mi carrera estos 9 años en el Valencia.
Dani Parejo, que su agencia de representación ha reaccionado rápidamente y ha montado una rueda de prensa telemática que ahora se puede y ha podido despedirse, y que sepa la gente del Valencia lo que piensa en su marcha y la gente del Villarreal en su fichaje por el Villarreal. Y el otro sonido del día, Villarejo, ha sucedido a las puertas de Mestalla. ¿Cuánta gente ha ido a la manifestación?
Bueno, los organizadores hablan de unas 1.000 personas, que no está nada mal. Un 13 de agosto, la verdad es que hay que darle la enhorabuena, porque la organización había insistido mucho en las normas protocolarias del COVID y esto de guardar la distancia social, y yo creo que ha sido un ejemplo también en ese sentido, y además ha sido una manifestación muy cívica, más allá de que evidentemente se han escuchado pues los gritos y los improperios contra la propiedad, contra Meriton, y ya digo, se había montado como un velatorio. Han recibido allí en la Plaza de la Afición, frente a Mestalla, frente al monumento, han colocado velas, han guardado un minuto de silencio. La verdad es que ha sido bastante emotivo. Yo no sé si demasiado dramático, ahí no me atrevo a interpretarlo, pero sí muy emotivo. Y bueno, es el sentimiento un poquito que yo creo que traduce lo que es ahora mismo la globalidad del valencianismo, que es una sensación de, lo decía Parejo, incertidumbre. Incertidumbre porque después de lo que está ocurriendo este verano, no sabe ahora mismo el valencianismo cómo va a arrancar la competición este Valencia, quién va a arrancar esa competición, quién va a dirigirlo y hacia qué rumbo va este Valencia que insisto, encadena un sinsentido tras otro. Y insisto, esta tarde ha sido una de, yo creo que muchas a las que vamos a asistir, manifestaciones del valencianismo en torno a lo que es la gestión de la propiedad.
Este es el sonido que ha dejado esa gente hoy en Mestalla. Ha conseguido una entrevista en el Murti al The Straits Times, que es un periódico de Singapur. Me dejó aquí Miguel Aguilar algunos de los titulares. Ha dicho, nos estamos preparando para una temporada difícil por el COVID-19 y el Valencia no será el único club afectado. Debemos ser responsables y controlar los costos de manera estricta. ¿De qué sirve un club en bancarrota? Se pregunta. Antes de que Peter Lin asumiera el mando, el club era inestable. Estamos en esto a largo plazo para convertir a Valencia en un club estable y exitoso y aceptamos que podemos cometer errores, pero siempre trabajaremos para guiar al club para que vuelva lo mejor de nuevo. Las palabras de Peter Lin y de Anil Murti en este momento no convencen a nadie, pero esto es lo que ha trasladado la dirección del club. Bueno, pues mañana más. Fermín, un abrazo, gracias. Hasta mañana.
Un abrazo.
Y otra para ti, Rafa. Hasta mañana.
Un abrazo. Buenas noches.
Enseguida más cosas aquí, en este partidazo.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.